Muy buenos días, amada iglesia. Bueno, yo tengo ánimo, por lo menos, yo no sé usted. Dios les guarde. Qué bueno es poder estar aquí reunidos una vez más como iglesia, como cuerpo local. Ciertamente fue una bendición esta mañana con el primer grupo y bueno, hermanos, tenerles aquí. No voy a tener que mirar siempre a la cámara nada más, sino que tengo gente que por lo menos veo que está atendiendo a lo que estoy diciendo. Y es una bendición, de verdad. Damos gracias a Dios. Sabemos que el deseo, el corazón de Dios es ese, que su pueblo se reúna a adorarle y que también Él nos ha dado promesas de bendición en este tiempo. También, por supuesto, saludamos a los hermanos que nos acompañan en las redes. Sabemos que hay muchos hermanos que anhelan, desean con toda su fuerza poder estar con nosotros hoy y no pueden estarlo por diversas razones. Hermanos, nos gozamos también con ustedes allá donde están. Y bueno, hermanos, nosotros antes de todo este asunto de la pandemia y de la cuarentena, estábamos haciendo una serie expositiva en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, pero tuvimos que detenerla por la misma situación. Entendimos que lo mejor, lo que más necesitaba el pueblo de Dios era que fuéramos a la palabra y buscáramos temas, asuntos, pasajes relevantes para lo que estábamos viviendo. Y eso hicimos, como ustedes saben, duramos unas 10, 11 semanas predicando mensajes que tenían que ver con el COVID y cómo nosotros responder a él en diferentes contextos. Vimos palabras de ánimo, de confrontación, de estímulo, dirección para este tiempo y eso a algunos le llegaron a llamar la serie del COVID, está ahí publicada en las redes sociales y bueno, ahí está eso, pero no podemos pasarnos toda la vida, todo lo que dura el COVID, hablando de temas como eso. Tenemos que seguir exponiendo todo el consejo de Dios. Así que, bueno, si usted necesita en algún momento ánimo, pues vaya a esos mensajes que están ahí. Si se siente ansioso, pues vaya que hay un mensaje contra la ansiedad y todo ese tipo de cosas están ahí. En las redes, en nuestra página de internet, en el canal de YouTube, usted puede acceder a eso. Vamos, ya que estamos de vuelta, vamos a retomar donde mismo lo dejamos, la última vez que estuvimos congregados y que predicamos la palabra, que fue en la epístola del apóstol Pablo a Colosenses, y nosotros terminamos la última vez el capítulo número 3. Hoy vamos a considerar, y le pido que vaya en su Biblia conmigo, a Colosenses capítulo 4. Perdóname, hermano, yo dije que en el primer culto, que aquel era el culto íntimo, porque yo no tenía cámara, pero que va, miren, eso es lo que me dejó mi hija. Te amo, papi. En la Biblia metido. Ella estaba en el primer culto y se fue. Para darme ánimo y fuerzas. Me dejó ese papelito y me lo acabo de encontrar. Pero bueno, la idea, vamos a Colosenses capítulo 4, versículo 1. Vamos a leer desde el capítulo 3, versículo 22, porque todo eso es un solo párrafo, que es de hecho paralelo, sería muy bueno, hermano, que para complementar lo que vamos a ver hoy, ustedes busquen la página de internet el mensaje que dimos anterior a este, el de Colosenses capítulo número 3, versículo 22 hasta el 25, porque son pasajes complementarios, ¿eh? Esto es la continuación de aquello y es bueno tener el balance. Pero hoy nos vamos a centrar en el 4:1, sin embargo, vamos a leer desde el capítulo número 3 de Colosenses, versículo número 22, dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Y aquí está nuestro pasaje. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Oramos. Padre bueno, Señor, nos regocijamos en la gracia que tú nos has mostrado en Cristo Jesús, porque dice tu palabra que todas las cosas nos han sido dadas en Cristo. Todas las cosas, aún, Señor, sabemos este tiempo de pandemia, aún, Señor, las dificultades que tenemos para reunirnos en este momento, todo es parte de lo que tú nos has dado, porque todo va a obrar para el bien de tu iglesia y para el bien de tus hijos. Gracias de manera especial por tu palabra, Señor, porque por ella tú nos guías y nos instruyes y nos animas y nos reprendes incluso cuando necesitamos ser reprendidos. Háblanos por medio de ella en esta mañana, Señor. Bendice a tu pueblo que se expone al consejo tuyo y danos un corazón receptivo y un oído atento. Te lo rogamos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. La palabra de Dios en 2 Corintios, capítulo número 5, versículo 17, reza de la siguiente manera. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y seguramente que tal vez en el pasado, cuando nosotros leíamos ese versículo, no llegábamos a entender la profundidad de lo que ese pasaje quiere decirnos. Sin embargo, después de todos los mensajes que nosotros predicamos, a partir del capítulo 3, versículo 1 de la Epístola a los Colosenses, o la Epístola a los Colosenses en general, nosotros podemos llegar a tener una idea de lo que el apóstol Pablo está diciendo, una idea más acabada. Nosotros vimos en este estudio de la Epístola a los Colosenses que hay un tema central en la epístola y es el hecho de que los creyentes estamos completos en Cristo Jesús. En Cristo nosotros tenemos todo lo que necesitamos, todo lo que necesitamos para una correcta relación con Dios, todo lo que necesitamos para vivir la vida que Dios nos ha llamado a vivir en este mundo, pero todo lo que necesitamos también para una correcta relación unos con otros. Y eso es precisamente lo que el apóstol Pablo nos está mostrando a partir del capítulo 3, versículo 1 de la Epístola a los Colosenses. Él ya dejó claro en esta epístola, y estoy recapitulando aquí para que nos pongamos los rieles donde lo dejamos la otra vez y de ahí arranquemos. Él nos mostró en el capítulo 2 cómo un creyente es un nuevo hombre. Es un individuo que murió al viejo hombre, murió a ese hombre que era antes de venir a Cristo, murió con Cristo, pero resucitó a un nuevo individuo, un nuevo hombre. Y a partir del capítulo 3, verso 1, como dije, Él nos está mostrando cómo se ve ese nuevo hombre, cómo se ve esa nueva vida que tenemos en Cristo en todas las áreas. De hecho, si usted mira el pasaje, los versículos 1 al 4 del capítulo 3, Él nos muestra cómo se ve la nueva vida en el hecho de que tenemos nuevas metas y nuevas prioridades. Un cristiano es uno que ahora busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. El hombre sin Cristo busca las de abajo. Su mente está puesta solo en las cosas de esta vida. El creyente busca cosas mejores. Busca las cosas que glorifican a Cristo, que lo acercan a Cristo. Pero no solo eso, en los versículos 5 al 17, Él nos dice que un creyente es un individuo con nuevas actitudes hacia los demás. Y Él nos describe allí cuáles son esas actitudes. Primero en los versículos 5 al 11, usted lo puede hojear conmigo en su Biblia. Él nos presenta una serie de actitudes pecaminosas de las cuales nos despojamos porque son propias de ese que yo era antes. Yo era ese, ya no soy. Dejamos eso. Y luego del versículo 12 al 17 nos presenta otra serie de actitudes piadosas que son las que caracterizan al cristiano en su relación con todas las personas, ¿verdad? Y luego entonces en el versículo 18 y hasta el versículo 21 nos presenta el nuevo tipo de relación que presenta un cristiano para con los miembros de su familia. Somos un nuevo hombre, eso significa, y vimos en ese pasaje, una nueva esposa, un nuevo esposo, nuevos hijos, nuevos padres, personas que se caracterizan por un trato diferente en el seno del hogar. Pero también el apóstol Pablo nos deja ver, y ese es donde nos quedamos la otra vez, en los versículos 18 hasta el versículo 22 hasta el capítulo 4, versículo 1, que el cristiano es un individuo que se caracteriza por nuevas relaciones laborales también. La nueva vida que tenemos en Cristo transforma completamente al individuo. En todas las áreas debe verse. Eso significa que hay una nueva manera como él se desenvuelve, como se desarrolla en su trabajo. Ese es el punto. Y eso es lo mismo tanto para el empleado como para el empleador, al siervo como al amo. Son diferentes. Hay un nuevo siervo, un nuevo empleado, pero también hay un nuevo jefe, un nuevo amo. Y nosotros la vez pasada vimos que, en sentido general, el resumen de toda esa sección es que el cristiano ya no ve su trabajo solo como una fuente de sustento. Eso no es solo lo que yo hago para ganarme la vida, no, sino que mi trabajo, cualquiera que sea, no importa la posición que usted ocupe, mi trabajo es un servicio a Cristo, es algo que yo estoy haciendo para Cristo. De hecho, usted lo puede ver claramente en el texto, si usted mira el capítulo número 3, versículo 23 y 24, mire lo que él le dice a los siervos, dice, y todo lo que hagáis, esto es al empleado que le está diciendo, empleado, lo que tú haces de lunes a viernes en tu trabajo, cualquiera que sea, todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para tu jefe, no para los hombres. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, agárralo aquí, porque a Cristo el Señor servís. Todo lo que hace un cristiano en su trabajo de 8 a 5, de lunes a viernes, es un servicio a Cristo. Y así tenemos que aprender a verlo. Estamos sirviendo al Señor. No estamos trabajando para la compañía tal. Estamos trabajando para Cristo en la compañía tal, haciendo tal y cual cosa. Lo que hacemos debe ser hecho como un servicio al Señor, pero es el mismo llamado a los amos. Si usted mira el versículo 1 del capítulo número 4, entonces le dice, amos, hablándole a los jefes ahora, hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos, y agárralo aquí, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Es decir, que tú también estás sirviendo a Cristo desde tu posición de amo. El jefe sirve a Cristo desde su posición de amo. Y el empleado sirve a Cristo desde su posición de empleado. Ambos son siervos de Cristo. Ambos deben hacer su trabajo de una manera que glorifique a Cristo. De tal manera, y este es el punto otra vez, hermano, que se vea la nueva vida. Que se vea que tú no eres el mismo jefe. No puede ser que un cristiano tenga el mismo testimonio de jefe que un impío. Tiene que haber algo diferente. Tiene que el empleado notar, este jefe mío es diferente, hay algo diferente en él. Y esa es la nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué significa eso en la práctica para cada uno de ellos? La última vez nosotros hablamos y consideramos lo que significa el hacer nuestro trabajo como un servicio a Cristo para los siervos, ¿verdad? Lo que el empleado en este caso, aplicándolo a nuestro contexto, debe hacer y cómo debe responder a su trabajo y a su amo para servir a Cristo. En el día de hoy, entonces, nosotros vamos a hablar de lo que los amos, los jefes, los empleadores, como usted quiera, deben hacer para servir a Cristo y glorificar a Cristo en su trabajo. Y aquí tengo que hacer una nota de aclaración muy importante, porque yo sé que cuando yo digo eso, quizás la mayoría o muchos de los que están aquí de una vez desconectaron y dijeron, ah, pues este mensaje no es para mí. ¡Clan! Y desconecto la línea de internet, porque yo lo que soy un empleado, dice. Yo no soy jefe, yo no soy amo. Bueno, hermano, este pasaje lo más seguro aplica a la mayoría de los que estamos aquí, tal vez con excepción de los jóvenes, quizás, por ahora. Pero aplica a la mayoría de nosotros, porque la mayoría de nosotros, aunque seamos empleados y estemos bajo autoridad, por lo general, la mayoría de los que estamos aquí tenemos también empleados debajo de nosotros, que son subalternos. O sea, que a pesar de que somos empleados, también somos jefes en algún sentido. Pero no solamente eso, si nosotros lo llevamos a un plano más elemental todavía, una pregunta que yo hice en el primer servicio, ¿cuántos de los que están aquí, no tiene que responderme, pero piense, tiene un servicio en su hogar, una doméstica, alguien que va y le ayude? Ah, pues tú eres jefe, porque tú tienes una persona que trabaja para ti, tú le pagas. Aunque sea solamente temporal o que vaya solamente unos días a la semana, pero tú eres el jefe. Tú eres el amo de esa persona. ¿O cuántos de nosotros contrata servicios en un momento? Yo creo que prácticamente todos contratamos a alguien que venga y nos haga un trabajo en la casa, que remodele la cocina, que me arregle el baño, que haga aquello. Y a pesar de que eso no es un trabajo fijo, sin embargo, en ese momento tú eres el amo, porque eso es una persona que tú contrataste y está trabajando para ti. Así que como usted ve, este pasaje aplica prácticamente a todos nosotros. En algún momento, en alguna situación, todos nosotros nos vamos a ver en el puesto del jefe, del amo. Y tenemos que responder bíblicamente como el Señor nos dice que debemos hacerlo aquí. Así que entrando a considerar el texto inmediatamente, quiero que usted vea conmigo el pasaje. Es sumamente sencillo, fácil de entender, pero no necesariamente fácil de hacer. ¿Ok? Estemos claros con eso. Siempre he dicho, las demandas de la Biblia no es que son difíciles. Es que son imposibles. ¿Usted está consciente de eso? Las demandas de Dios en la Biblia no son posibles fuera del poder de Dios. No son posibles fuera del Espíritu de Dios. No son posibles fuera del poder de Cristo en nosotros. Por eso es que estas son las demandas para el nuevo hombre, para el nuevo jefe, para aquel que ha nacido de nuevo. Porque, y lo mismo pasa con todas las demás demandas. Dios ha hecho algo sobrenatural en la vida de un creyente. Dios ha hecho un milagro, el milagro de la nueva vida, de la regeneración, y lo que se espera entonces es que tengamos una vida sobrenatural en todas las áreas de vivir, que se vea algo extraordinario, y por eso es que las demandas de Dios siempre están tan altas, porque son para mostrar ese poder de Cristo, esa nueva vida de Cristo que hay en nosotros. Pero aclarando eso, si miramos el pasaje, como les dije, muy sencillo, un solo versículo, está bastante resumido, y él nos presenta en la primera parte del versículo cuál debe ser el trato de los amos para con sus siervos. Eso es lo que nos está diciendo allí. Y luego en la segunda parte, ¿cuál debe ser la motivación? ¿Por qué el amo debe dar este trato particular a su siervo? Así que vamos a desempacar cada una de esas cosas. Si nosotros miramos el texto, el apóstol Pablo nos da dos calificaciones, dos maneras o dos descripciones de cómo el amo debe tratar a sus siervos, el jefe debe tratar a sus empleados para que sirva a Cristo y glorifique a Cristo. Él dice que debe darle primero un trato justo y en segundo lugar que debe darle un trato recto. Ese es el versículo. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestro siervo. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, cuando él habla allí de un trato justo, si nosotros lo ponemos esa palabra en el contexto en que nosotros solemos usar esa palabra hoy, cuando habla allí de darle un trato justo, obviamente, mirándolo desde una perspectiva puramente humana, lo que significa es que el amo debe asegurarse que no está explotando al empleado, evitar todo tipo de explotación. ¿Y qué significa eso en la práctica? Bueno, significa proveerle de salarios justos a sus empleados, que el empleado trabaje por algo que valga la pena. Como decía hace un rato, a veces la gente trabaja por lo que gasta de pasaje. Hay gente que su trabajo, la mitad de lo que gana, lo gasta en pasaje, en moverse, en ir y venir al trabajo. El trabajador está trabajando, pero no ve el dinero, porque se le va en desenvolverse nada más con cosas que tienen que ver con el trabajo. No, el trabajador, el empleado, el empleador cristiano debe asegurarse de proveer salarios justos a sus empleados. Pero no solamente eso, proveerle horarios justos. Horarios que le permitan también tener tiempo de esparcimiento y tiempo para pasar con su familia. Y si es un empleado fijo, debe proveerle de vacaciones y de momentos de descanso y de recreación. También debe proveerle condiciones de trabajo justas, que no exija más de lo que un ser humano puede hacer, que la demanda no sea más de las humanas. La Biblia dice que Dios no pone sobre nosotros una carga mayor que la que ningún humano pueda resistir, pues lo mismo debe ser con el trabajador cristiano, y especialmente proveerle de todo lo que necesita para hacer su trabajo. Hay gente que a veces pone demanda sobre el empleado sin proveerle los recursos. Eso pasaba mucho en la milicia, ese era uno de los problemas serios de la guardia. El jefe venía y te mandaba, mire soldado, vaya y haga tal cosa. Comandante, pero es que yo no tengo para hacer eso, eso es problema suyo, resuelva. Ya usted sabe, resuelva el guardia, pero ¿y cómo yo voy a hacer? Si no lo hace, está preso. Pero no sé, no tengo cómo hacerlo, eso es problema suyo. Eso se veía mucho en la milicia. Pero lo mismo pasa en mucho trabajo. Se le demanda al empleado una serie de cosas, pero no se le provee las herramientas para hacer el trabajo adecuadamente. ¿Usted me entiende? Eso es parte de lo que el empleador cristiano debe asegurarse. Condiciones de trabajo justas, pero también un ambiente laboral justo. Un ambiente laboral que motive, que incentive, que sea saludable. De hecho, el pasaje paralelo de Efesios 6 dice que los amos deben evitar las amenazas. Y eso, por supuesto, no significa que no hay un momento en que el amo debe dar un ultimátum o debe dar una sanción. Vamos a hablar en unos minutos de eso. Pero lo que sí significa es que el amo cristiano, el jefe cristiano, debe tratar de asegurarse que provee un ambiente laboral agradable, un ambiente que incentive y motive la obediencia. Eso es lo mismo que los padres con los hijos. Nosotros cuando hablamos de los padres vimos eso. En la Biblia se castiga la desobediencia, pero la obediencia se incentiva, se motiva con ofreciendo recompensas en caso, ¿verdad?, que se está pidiendo que llegue más allá. Y eso es lo mismo que debe suceder. Hay jefes que creen que van a hacer que los empleados hagan su trabajo con el chucho, dando latigazo. Eso no es cristiano. Él debe motivar, incentivar, promover a que el empleado quiera llegar más lejos. No empujarlo, ni llevarlo con látigos a hacer lo que tiene que hacer. Tiene que proveer ese ambiente laboral justo. Pero todo eso, mis hermanos, es solo viendo esa palabra justo y justicia como nosotros la vemos, desde el punto de vista humano. Pero la realidad es que, como les he explicado otras veces, en la palabra de Dios, la palabra justo y justicia, lo que se refiere es aquello que Dios ha establecido, lo que Dios manda. Lo que Dios ha mandado a los hombres. Y cuando Pablo dice allí que los amos deben dar a sus siervos un trato justo, Él se refiere a que deben darle un trato como manda la palabra, a que una persona dé a otra, ese es el punto, que le dé un trato bíblico, un trato cristiano a sus amos, un trato como un ser humano. Y eso puede sorprendernos a nosotros que lo diga, pero la realidad es que si nosotros llevamos esto al contexto original, eso fue sumamente revolucionario. Pablo está diciendo aquí que los amos debían aprender a ver a sus siervos como seres humanos igual que ellos y darle un trato humanitario y un trato cristiano. Sin embargo, el pensar de ese tiempo, de hecho Aristóteles llegó a decir que los esclavos no eran más que objetos articulados. Y que por eso el amo ni siquiera estaba obligado a ser justo con él, porque ¿por qué a mí se me va a demandar que sea justo con lo que es mío? Ese era el punto. Él podía hacer lo que le diera su gana, incluso matarlo podían a los esclavos. Y todo eso era bajo la influencia helénica y bajo la influencia de Aristóteles. Sin embargo, la palabra de Dios viene y tira esta bomba en la iglesia. No, es que no es así. El amo cristiano debe caracterizarse porque tiene un trato diferente para con sus empleados. Por supuesto, eso no significa, y por eso le digo que esto es bueno balancearlo con el mensaje anterior, porque nosotros hablamos del respeto que debe haber y de el entender la autoridad que tiene el amo, pero sin embargo, el amo debe dar un trato humanitario y un trato cristiano. Ahora, ¿cuál es ese trato? Bueno, y una notita que quiero hacer aquí, porque yo le hablé de lo que pasaba en el primer siglo, pero aunque usted no lo crea, eso pasa muchas veces hoy. Quizá hoy no se considera que el esclavo es un objeto como tal, pero son muchas las personas que creen que el empleado es menor que ellos o menos gente que ellos. Yo no sé si usted llegó a ver la película Titanic. ¿Quiénes vieron la película Titanic aquí? No, tiene unas escenitas fuertes, ¿verdad? Pero fuera de eso, en esa película, yo no sé si usted se acuerda que el malo, ¿verdad? El ricachón, cuando estaban paseando por el bote y alguien dijo, mira, pero yo veo que aquí no hay suficiente salvavidas para sacar a todo el que está aquí si esto se hunde. Y ahí es la famosa frase del tipo de que esto no lo hunde ni Dios, todo eso. Pero el punto es que el tipo, el malo, dice, no, pero hay suficientes para salvar la parte buena, la que vale la pena salvar. Y a lo que él se refería era ello, ¿verdad? La clase pudiente, la clase alta. Y ese es el pensar de mucha gente hoy. Hay gente que cree que sus empleados son menos gente que ellos. Pero la Biblia está diciendo, no, el amo cristiano entiende, ve y trata a sus empleados con ese trato cristiano que estamos llamados a dar a todo el mundo. Entiende que es una persona igual que él, con metas, con planes, con propósito, con familia, con deseos, con anhelos, y lo trata en consecuencia. Ahora, ¿cuál es ese trato humanitario y cristiano? Pablo no nos da los detalles, pero no nos da los detalles porque ya lo dijo arriba. Si usted vio en ese resumen que yo le di de lo que vimos arriba, ya Pablo describió arriba cuál es el trato del cristiano con sus semejantes. Y es el mismo trato que el amo debe dar a sus empleados. Otra vez, eso no quita la distinción de rango, pero sí el trato cristiano siempre debe ser el mismo. Y mírelo conmigo, si usted oja en su Biblia, quiero que mire su Biblia, en Colosenses capítulo 3, versículo 8 al 13, allí nosotros tenemos descrito ese trato del cristiano para con los demás. Y de eso es lo que debemos aplicar al trato de los amos para con los siervos o de los jefes para con los empleados. Y versículo 8 al 9 nos dice las cosas que debemos evitar. Dice allí, evitar la ira y el enojo. Eso quiere decir que los jefes deben hablarle con amabilidad. Bueno, de hecho, ese era otro problema de la guardia, que siempre te hablan como que tú eres un perro. No ladrándole siempre al empleado, ¿no? Evitando la ira y el enojo, evitar la malicia, y eso tiene que ver con el maltrato, el abuso de cualquier tipo. Las blasfemias. Y explicamos cuando vimos ese pasaje que allí la blasfemia no tiene que ver con Dios. Él está hablando de relaciones interpersonales. Él está hablando cuando difamamos a otra persona o abochornamos a otra persona o hablamos mal de otra persona. Y eso es algo que debe cuidarse el amo cristiano. No abochornar, no difamar a sus empleados. Si usted tiene algo que hablar con su empleado, usted lo llama en privado y habla con él en privado. No le haga pasar una vergüenza llamándole la atención en público delante de todo el mundo. Eso no es cristiano. Igual dice allí que debe evitar las palabras deshonestas. Y ahí son las malas palabras para con ellos y las mentiras. A partir del versículo 12 en adelante, entonces nos menciona cuál debe ser ese trato, lo que sí debemos hacer. Lo otro era lo que debemos evitar. Aquí nos dice lo que sí debemos hacer. Y mire cuál es la primera palabrita allí. Dice que debe ser un trato con misericordia. Y eso es muy importante, hermano. Los jefes cristianos, una de las maneras como se van a distinguir de los del mundo es siendo personas misericordiosas. Y la misericordia en la Biblia tiene que ver con esa compasión que sentimos por la miseria del otro. Por eso es que misericordia es un corazón que se mueve por la miseria del otro. Es la compasión que yo siento por los demás. Eso quiere decir que el amo cristiano no solamente está viendo los numeritos. Si este empleado está produciendo, si me está dando beneficio, no, está viendo la persona. Y está viendo sus limitaciones, y está viendo sus problemas, no solamente sus faltas. El amo cristiano no solamente se interesa que él me esté haciendo lo que tiene que hacer, sino se encuentra bien para hacerlo. Puede ser, hermano, que usted tenga un empleado que era muy bueno, pero de repente tenga una mala racha. En vez de una vez sacarlo o tener un problema, siéntate con el empleado y pregúntale qué está pasando. ¿Por qué tú estás llegando tarde? Toda esta semana has llegado tarde. Tienes un problema, tienes una situación que podemos resolver. Está pasando algo en tu casa, yo veo que tu rendimiento ha bajado. Ha pasado algo, necesitas ayuda en algo. Eso es parte de lo que va a distinguir el amo cristiano. Ese trato misericordioso, ese trato que no solamente, como le dije, considera las estadísticas, sino a la persona como tal. Ese trato que lleva a considerar las limitaciones del empleado. Hermano, a veces nosotros esperamos de la gente que tenemos trabajando para nosotros o que en algún momento contratamos más de lo que humanamente deberíamos estar esperando, porque tenemos que ponernos los zapatos de ellos. Hay un texto en la palabra, en el Salmo 103, no tiene que buscarlo, pero allí dice que Dios tiene misericordia de nosotros. ¿Usted sabe por qué? Porque se acuerda que somos polvo. ¿Usted oyó eso? Dios se acuerda de lo que somos, son tierra, fue de tierra que yo lo hice, y por eso que Dios tiene misericordia. Bueno, pues nosotros tenemos que aprender a ver también las limitaciones de la gente que tenemos. Y a lo que me voy es con esto. Y mire, yo no quiero con esto que usted entienda que yo estoy denigrando a nadie. Obviamente no. Todo lo que he dicho antes debe tenerlo presente con lo que voy a decir. Pero a veces nosotros como que no nos ubicamos en la gente que tenemos trabajando para nosotros. Yo voy a poner un ejemplo que quizá, ¿verdad?, puede herir alguna sensibilidad. Pero eso pasa con las domésticas. ¿A usted no le ha pasado que a veces usted dice, pero mi madre? Pero esta gente, esta mujer, como que yo no entiendo el sentido común donde que está. Mira, ¿cómo es que hace eso? Hermano, pero está bien. El asunto es que si tuviera la misma capacidad que tú y pudiera ver las cosas como tú las ves y razonarlas como tú las razonas, ¿tú no crees que a lo mejor no estaría haciendo ese trabajo o no estaría por debajo de ti? Si pensara como tú y razonara como tú y tuviera la capacidad de tuya, a lo mejor fuera tu colega. O tuviera jefe tuya. Entonces tenemos que aprender a ver las limitaciones también de los empleados que nosotros tenemos y aprender a ponernos en sus zapatos. Y eso es parte de tener misericordia. También habla allí de benignidad. Si algo debe caracterizar a los creyentes, es la benignidad. Eso es su deseo de hacer bien. Que el empleado vea que sí, yo quiero que él esté puesto para mí, que se faje a trabajar para que mi empresa prospere, pero que él vea que de este lado yo también estoy puesto para él, como dice la gente. Que yo estoy aquí para ayudarlo, que yo quiero su bienestar, que yo quiero que él prospere también, que yo quiero que le vaya bien. Porque eso es parte de lo que Dios ha puesto al amo. El siervo debe buscar la prosperidad del amo, fajado. Pero el amo debe buscar el bienestar de su siervo. Y asegurarse que tengan suficiente, como dije ahorita, para proveer para su familia. Asegurarse que tengan un buen contexto. Todo eso es parte de esa benignidad que muestra el amo cristiano. Está preocupado en el bienestar de sus empleados. No solamente en que me den y que produzcan. Habla allí de cómo debe tratarse con humildad. Y eso es no exaltarse y denigrar al empleado. Obviamente, como dije y he dicho, y por eso digo, vuelva y oiga el mensaje anterior, porque hablamos eso. Tiene que haber una distinción donde el empleado entiende que este es mi jefe y tiene una autoridad. Yo tengo que hablarle con el respeto que tiene. Pero el amo no debe en ningún momento denigrar al siervo, el jefe, al empleado. Y finalmente habla allí de la mansedumbre y la paciencia y la tolerancia y el perdón. Y todas esas cosas tienen que ver con cómo respondemos cuando el empleado falla, hermano. Hermano, todos fallamos muchas veces, dice la Biblia. Cualquier empleado en cualquier momento da una metida de pata. Y si nosotros por eso vamos a votarlo, por la primera que falló ya. Imagínense que Dios hiciera eso con nosotros, hermanos. Entonces, por supuesto, yo entiendo, todo depende de cómo sucedieron las cosas, todo depende de cómo respondió el empleado cuando falló. Si se humilló, si pidió perdón, si reconoció lo mal que hizo, todo eso va a influenciar. Si se muestra con altanería o todo eso, obviamente no. Pero hay chance para una segunda oportunidad. Hay chance para perdonar y dejar pasar y comenzar de nuevo. como un empleado. Otra vez, hermano, todo esto hay que tener sabiduría y analizar las cosas, pero es parte de lo que muestra que hay algo diferente, que somos diferentes, que hay una nueva vida en nosotros. Y todo eso es como la gente va a empezar a ver a Cristo en nosotros. Ahora, ¿significa todo eso que yo he dicho que no hay momentos en que el amo, el jefe cristiano, debe corregir o disciplinar o hasta expulsar un empleado? Claro que no, y por eso es que tenemos la siguiente palabrita allí. Todo lo que yo le he dicho es el trato justo. Pero el apóstol Pablo dice, si usted mira el pasaje, amos, hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos. Y en este caso la rectitud tiene que ver con darle lo que merece su trabajo. Y es muy interesante, esa palabra en el original denota lo que es equivalente. Oiga lo que dice Joseph Benson, esto es un comentarista comentando ese pasaje. Él dice, lo que esto significa, oiga, es que es deber del amo hacer distinción entre un siervo y otro según sea la fidelidad de su trabajo. El amo no debe tratar a todos los empleados iguales, sino como es proporcional a la calidad de su servicio. ¿Usted oyó eso? Sí, el amo debe proveer condiciones adecuadas para todos sus empleados y debe buscar el bien de todos sus empleados, pero el amo también tiene que hacer distinción entre un empleado y otro. Cuando un empleado es bueno y se distingue porque es esforzado, porque es diligente, porque es más responsable, ese debe ser más recompensado. Ese debe ser tratado mejor. Debe recibir más beneficios de su trabajo que el que no lo es. Y de igual manera, cuando un empleado es negligente y irresponsable, debe sentir las consecuencias. Y eso es parte de lo que le toca al amo cristiano también. Y esto es importante, sobre todo en contexto laboral, hermano, donde tenemos un jefe cristiano y un empleado cristiano. Que el empleado cristiano entiende que porque el jefe cristiano, él tiene que a mí aguantármela todita y dejármela pasar toda. Y yo puedo hacer lo que me dé mi gana, pero el hermano, si el hermano me bota, ay, el hermano no tiene misericordia. No, no, no. Es que parte del trabajo del amo es también sancionar. Así como recompensar, sancionar. Y quiero que lo vea en su Biblia conmigo, porque esto es importante. Yo sé que le puede sorprender esto que estoy diciendo, pero vaya conmigo, Romanos capítulo 3. Este es el único texto que lo voy a poner a buscar fuera del pasaje que estamos en Colosenses, pero es importante que usted lo vea. Aquí está la teología de la autoridad en la Biblia. No es el único texto que enseña esto. Hay otros más, pero por asunto de tiempo no vamos a limitar a ese. En Romanos 13 tenemos la teología bíblica de la autoridad. ¿Para qué está puesta la autoridad? Obviamente, el texto, como vamos a ver, hace una aplicación específica a la autoridad pública, reyes, presidentes, magistrados, policía, pero como usted va a ver, el mismo texto nos dice que él está hablando de todo tipo de autoridad. La autoridad es puesta por Dios para servir a Dios, como le dije, y vamos a ver aquí haciendo qué. Mire el pasaje, Romanos 13, versículo 1, dice la Biblia, sométase toda persona a las autoridades superiores. Oiga, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Dios diseñó el concepto de autoridad, esa es la idea. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Y quien quiera que tenga autoridad es el que Dios puso. El jefe es jefe porque Dios quiere que sea jefe. Tu jefe es tu jefe porque Dios quiere que sea tu jefe, porque si no, no fuera tu jefe. Quien sea que tenga autoridad, ese es el que Dios ha puesto ahí. Él solo sabe el porqué. Sigue leyendo, versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y lo que resisten acarrean condenación para sí mismos. Eso para los rebeldes allí, para los que hacen piquete frente al, bueno, versículo 3. Porque los magistrados, dice allí, no están para infundir temor, agarra aquí, al que hace el bien, sino al malo. Agarra. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno, ¿y qué va a hacer la autoridad? ¿O qué debe hacer? Y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Yo no sé si usted está viendo allí. ¿Usted está viendo el concepto de siervo? La autoridad está allí para servir a Cristo. ¿Haciendo qué en este caso? Alabando y haciendo el bien ¿de quién? Del que hace lo bueno. Él está para servir a Cristo, alabando y haciendo bien al que hace lo bueno. Ahora mire el siguiente versículo. Sigue diciendo, versículo 4, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, y agárralo aquí, la misma frase otra vez, pero al revés, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. ¿Usted está bien? La autoridad está puesta por Dios para servir a Dios. ¿Haciendo qué? Haciendo el bien, alabando al que hace lo bueno, pero al mismo tiempo castigando al que hace lo malo. El jefe aún el jefe cristiano, es el instrumento de Dios para que el buen empleado sea recompensado y para que el mal empleado sea sancionado. Y eso es parte del deber del jefe. Esto no es que porque el jefe cristiano, él tiene que ser una masa de pan, que todo el mundo hace lo que le su gana, no. Parte de su trabajo es precisamente ser el instrumento de Dios, el siervo de Dios, para que el empleado que está fajado, el empleado que es responsable, el empleado que cumple bien su trabajo, sea prosperado. Él es el instrumento de Dios para que se prospere. Pero él es el instrumento de Dios para que el empleado negligente, para que el empleado irresponsable, para que el empleado respondón reciba su consecuencia. Él es el instrumento de Dios y está puesto para servir a Dios de esa manera. Eso significa en la práctica, como le dije, que el jefe cristiano no tiene que tratar a todos los empleados igual. No, él debe proveer buenas condiciones para todos y buscar el bien de todos, pero él debe hacer distinción con el empleado que se faja más y con el empleado que es más responsable. ¿Y qué significa eso? Eso significa mejores reconocimientos, mejores ascensos, salarios, compensaciones, bonos, mejores capacidades para prepararse y capacitarse, mejores oportunidades para todo eso. Eso es parte de lo que el amo cristiano debe hacer. Y de la misma manera, con el que es irresponsable y con el que es negligente, reprimenda, amonestaciones, recortes de sueldo, bajarlo de puesto o simple y sencillamente, como era la frasecita, se van, ¿verdad? Es para afuera que van, tan sencillo como es. ¿Por qué? Porque el amo está puesto para eso. El amo está puesto por Dios para eso. Ah, pero que este jefe tiene favoritismo con fulano. No, no, fájate como fulano. Si tú te fajas como fulano, yo te voy a tratar a ti como fulano y te voy a dar todo lo que le doy a fulano. Eso es lo que debe hacer el amo cristiano. Así que el trato del amo cristiano para con sus siervos o el empleador para con sus empleados, nos dice la Biblia, debe ser de manera justa, dándole ese trato cristiano que debe darle a todo el mundo, pero también equivalente a su desempeño y responsabilidad en el trabajo. Si miramos el pasaje, finalmente, el texto nos presenta la motivación. ¿Por qué el amo cristiano debe hacer esto? Dice el versículo 1 del capítulo 4, amos, hacer lo que es justo y recto con vuestro siervo, agárralo aquí, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Y como le dije al principio, la idea central o una de las centrales de esa expresión es recordarle al amo que él también es un siervo. Si tú serás el jefe, tú serás el presidente de la compañía, tú serás el que manda, pero tú sigues siendo un siervo del amo que está en los cielos. Ese es el verdadero dueño de la compañía. Es el verdadero dueño de la empresa. Ese es el verdadero dueño de todo lo que hay en la tierra, porque dijo el Señor, todo lo que hay debajo del cielo es mío. Así que nosotros tenemos que entender que no importa la posición que tú ocupes, tú eres un siervo. Eso quiere decir, y es lo que le está dejando ver, que ellos son compañeros de trabajo de sus empleados desde ese punto de vista. Ninguno es mejor que el otro. A los ojos de Dios, el siervo no es menos que el amo. Son siervos los dos para Dios. De hecho, oiga cómo lo dice el pasaje paralelo de Efesios 6:9, y vosotros amos, haced con ellos, con los siervos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. Ustedes los dos son compañeros de trabajo y los dos tienen un mismo jefe, que es Jesucristo. Claro, los dos tienen posiciones diferentes y roles diferentes y ocupan diferentes lugares en la empresa de Dios, pero los dos son siervos de Dios. Y el amo tiene que aprender a ver a sus amos, a sus siervos, perdón, de esa manera. Tratarlo, de hecho, como le gustaría que lo trataran a él, porque él también es un empleado. Pero otra cosa que está implícita en ese pasaje, de hecho usted lo puede ver cuando mira los versículos anteriores, este es el recordatorio al amo de que él también será juzgado por su labor. Así como el amo está puesto por Dios para juzgar la labor del siervo, pues mira, ese amo tiene otro amo ahí arriba, que también va a juzgar su labor como amo, su servicio como amo, y lo va a recompensar o lo va a juzgar según como él se haya desenvuelto. Mire cómo el pasaje lo deja ver. Si usted mira el capítulo 3, ahí mismo, versículo 24, hablándole a los siervos, y mire cómo esa idea conecta inmediatamente con el llamado a los amos, dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque Cristo el Señor servís. En otra palabra, el que hace bien su trabajo, Cristo lo recompensa. Pero mire el versículo 25, más el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Y lo que está diciendo, todos están sirviendo a Cristo. El que hace bien su servicio a Cristo será recompensado. El que hace mal su servicio a Cristo, sea siervo o sea amo, no hay acepción de personas, será castigado. El Señor va a disciplinar, no importa quién sea, sea el amo o sea el siervo, dependiendo de cómo usted hizo su trabajo, o lo va a recompensar. Y una nota aquí muy importante a los siervos que quiero hacerle. Muy importante esto. A los empleados, a los que somos empleados, ¿verdad? A veces el empleado quiere justificar su mala actitud, su negligencia, su falta de responsabilidad sobre la base de que es que el jefe mío, o es que en esta empresa, como que a usted que le toca juzgar al amo, como que a usted que le toca juzgar al jefe. Es a Dios que le toca, eso es lo que Dios te está diciendo. A ti te toca hacer tu trabajo. Si el amo es malo, es Dios que lo tiene que juzgar, no eres tú. Tú no estás llamado a hacerle nada, ni a faltar a tu trabajo, porque el amo falta al de él. Porque entonces le va a pasar, como yo siempre le digo a los esposos, porque la excusa de los esposos para no ser los esposos que deben ser, es que esta mujer. Y la excusa de las esposas para no ser lo que debe ser, es que este hombre. Y yo lo que le digo es que al final del día no tiene que ver lo que hace tu pareja. Porque cuando tú vayas a dar cuenta por Dios, tú vas a dar cuenta por ti. Y cuando tú quieras mentar a tu pareja, Dios va a decir, no, pero que yo voy a hablar con él ahorita o con ella ahorita. Es contigo que yo estoy hablando. ¿De por qué tú no hiciste lo que yo te mandé? Pues lo mismo va a pasar en el día del juicio. Tú no te vas a poder parar delante de Dios y decir, bueno, yo sé que yo no me porté bien en mi trabajo, pero tú sabes cómo era mi jefe. Porque el Señor te va a decir, mire mi hermano, yo voy a hablar con su jefe ahorita. Es con usted que yo estoy hablando. ¿De por qué usted no fue el siervo que yo le dije que fuera? Porque usted no se portó como yo le dije que se portara. Esa notica aquí le dejo a los empleados. Es Dios que tiene que juzgar al amo, no el empleado. Pero lo que el pasaje nos dice es que Dios lo va a hacer. Que así como Dios va a juzgar al siervo, Dios va a juzgar al amo. Y lo va a recompensar si hace bien su trabajo. Y lo va a disciplinar si no hace bien su trabajo. Y ese es un juicio que puede ocurrir aquí, en este mundo, mis amados. Dios puede prosperar una empresa porque el amo está haciendo su trabajo como un cristiano y haciendo su trabajo como Dios manda, con ese trato justo y recto a sus empleados. Como siempre digo, la Biblia, de hecho no soy yo que lo digo, la Biblia lo dice. Sí, porque nosotros pensamos, no, pero que usted sabe que la empresa depende. Si el jefe es inteligente y tiene capacidades y habilidades, ¿y cuánta gente no tiene todo eso y no prospera? Porque la palabra de Dios es clara. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Es Dios que prospera los negocios, es Dios que prospera la empresa. ¿Tú quieres que Dios prospere tu empresa, tu negocio? Bueno, pues asegúrate de ser el amo que Dios te dice, el jefe que Dios te dice, y tú verás que Dios te va a prosperar. Claro, eso no necesariamente significa que todo el que le va mal en su negocio es porque no era lo que Dios dijo, hay muchas cosas envueltas, pero definitivamente la Biblia advierte a los amos. Hay un pasaje, no quiero que lo busque, pero para los que después le interese abundar más, en Deuteronomio 24, versículos 14 al 15, es una seria advertencia, Deuteronomio 24, 14 en adelante, seria advertencia a los amos, donde Dios le dice, mira, que no vengan los empleados tuyos a clamarme a mí, porque si yo empiezo a oír a esos empleados tuyos quejándose delante de mí de tu mal trato para con ellos, conmigo que tú te la vas a ver. O sea que la Biblia nos advierte, Santiago 5, 1 al 4 también. Pero aunque el amo no sea recompensado o juzgado en esta vida, con toda seguridad lo será en la eternidad. Y hay un texto, también se lo doy para que lo revise después, en Mateo 24, donde la palabra de Dios nos deja ver, versículo 45 en adelante, muy interesante, que cuando Cristo venga, ¿tú sabes de qué habla eso? De que Él se va a sentar a hablar con los siervos que Él puso siervo debajo de ellos. Él se va a sentar a pedirle cuenta al siervo que Él le puso siervo debajo. Este era el siervo que estaba de mayordomo sobre otros siervos, y Cristo le va a pedir cuenta. Así que nosotros tenemos que estar claros que el Señor va, así como juzga el trabajo del siervo, va a juzgar también el trabajo del amo. Y por eso es la advertencia que Él está haciendo, ¡amos! Den a sus trabajadores este trato justo y recto, sabiendo que tú eres otro trabajador, porque tú también eres un empleado de Cristo, pero sabiendo que el Señor a ti también te va a pedir cuenta, como se la pide a ellos. En conclusión, mis amados, el rol del amo, del jefe cristiano, es, como vimos, dar este trato justo y recto. Pero de lo que trata todo esto, si nosotros resumimos todo esto en una idea, de lo que se trata esto es de que el amo cristiano muestre a Cristo para con sus empleados. Fíjese que eso es una idea, de hecho, que se saca del pasaje. Él está diciendo al amo, acuérdate, tú que eres el amo, que tú tienes otro amo en los cielos. Ese es tu modelo. Ese es el que tú debes imitar. Tú estás ahí para ser un reflejo de ese para con tus empleados. Y eso es muy importante, porque de eso es que se trata esto, hermano. Se trata de que la gente que trabaja para ti se dé cuenta que este hombre, esta mujer es diferente. Mira, yo he trabajado en muchos lugares, pero aquí es diferente. De eso es que se trata. Porque ahí es que se va a ver la nueva vida.
Ahí es que ellos van a ver algo extraordinario. Si nosotros somos como todo el mundo, entonces, ¿dónde está el cristianismo? Se trata de que reflejemos a Cristo. Se trata de que la gente que está trabajando para ti o trabajando debajo de ti vea que hay algo diferente en ti. Eso es lo que lo va a abrir a querer saber más, y hasta que tú le puedas hablar de Cristo, hermano. Y esto es sumamente importante. A veces los amos cristianos incluso queremos llevarnos mucho de la ley. No, es que la ley dice, y tratar a los empleados por la letra, las rayas de la ley. Hermano, hay que tener cuidado con eso. Porque tú sabes lo que dijo el Señor, no yo. Dijo el Señor, si tú haces eso nada más, ¿qué tú estás haciendo de más? ¿Dónde está el cristianismo? No, porque es que el sueldo mínimo es este. Eso es lo que hay que darle. No, hermano, ese es el sueldo mínimo. Pero si tú puedes dar más, tú sabes lo que hace un amo cristiano, da más. ¿Tú sabes por qué? Porque tú estás para representar a Cristo. Y Cristo es un amo generoso. Él es un Señor generoso, hermano. ¿Tú estás consciente? El Señor no nos trata por la letra de la ley. Sí, ¿no? Usted nada más tiene que considerar qué fue lo que el Señor te ofreció. ¿Qué fue lo que el Señor nos ofreció a todos nosotros en este mundo? ¿Qué fue lo que nos ofreció? Sustento y abrigo. Pan y una camisa para ponerte arriba. ¿Cuánto tienen más que eso? ¿Cuánto pueden decir, Dios todos los días a mí me da más que pan y una camisa para ponerme? ¿Tú sabes por qué? Porque el Señor es un Señor generoso con los suyos, con sus siervos. Pues eso es lo que debemos ser nosotros. No, que la ley dice. Pues, yo sé que a mucha gente no le va a gustar esto que yo estoy diciendo. No, pero es que si la ley lo dice, hermano, pero que si tú haces lo que hace la ley, ¿dónde está el cristianismo? Dice el Señor. ¿Dónde está lo que tú estás haciendo de más? Para que la gente diga, ese es un hijo de Dios. Mira, el Señor dijo, ¿dónde está lo que tú haces de más? Para que vean vuestras buenas obras, ahí es que está. Y glorifiquen al Padre. Y dice, wow, pero este es un jefe diferente. Mira, yo nunca había trabajado en un lugar como este. Porque no nos llevamos necesariamente de la letra de la ley, sino que llegamos más a la milla extra. Eso es lo que hace el amo cristiano, para que se vea Cristo. Y un área importante es en esa que le mencioné de la generosidad, hermanos. No solamente en eso que tiene que ver con los sueldos. Los sueldos de un amo cristiano deberían ser mejores que una empresa que no es de un cristiano. Tan sencillo como eso. Deberían ser mejores, por supuesto, todo depende de la provisión de Dios. Pero yo te aseguro que si tú quieres hacer eso para la gloria del Señor, yo quiero glorificarte, dando mejores sueldos que la competencia. Pues mira, yo te aseguro a ti que si tú lo haces para la gloria de Dios, dice el libro ahí, dice el libro este, dice que todo lo que tú quieras hacer para la gloria de Dios, el Señor lo va a hacer. Pero todo está en que tú quieras glorificar al Señor con eso. Y el Señor te va a proveer los medios. Y un área donde es muy importante, eso pudiéramos aplicarlo a tantas cosas, hermano. Te voy a dar alguna. Nuestra ley no contempla, por ejemplo, una doméstica, si después que usted la despacha no hay que darle ningún tipo de prestaciones, darle lo que le tocaba de regalía. Hermano, pero mira, hay mujeres que se han pasado 20 años trabajando en una casa y después un cristiano la manda para su casa sin un chele, 20 años. Ay, hermano. No, pero que la ley, pastor, porque la ley. Mi hermano, ¿y dónde está el cristianismo? La ley está bien. ¿Qué estamos haciendo de más? Y obviamente yo no estoy diciendo que tú vas a calcular 20 años de prestaciones porque no es una empresa, no ha producido nada. Pero estamos hablando de que esta persona diga, wow, mira, la ley, lo que me decía, creo que me diera 5,000 pesos para yo irme. Y me dio tanto. Iba a decir, ese hombre es cristiano, esa mujer es cristiana. ¿Tú me estás entendiendo, hermano? Y te lo voy a llevar a otro contexto más relevante, tal vez hoy. Más difícil, tal vez. Estamos viviendo en tiempo de una recesión económica. Y la ley te permite hoy suspender tus empleados y mandarlos para su casa. Sí, con una ayuda del gobierno, gran ayuda, 5,000 pesos. Hermano, ¿qué empleado va a mantener su familia con 5,000 pesos? Y usted me dice, no, pero es que eso es la ley. Sí, hermano. Entonces nosotros le aplicamos el cristianismo. Y si tú puedes... Si tú puedes, porque quizás tú no puedes, yo no te estoy diciendo, como dije en el otro servicio, que tú vayas a pedir un préstamo para pagarle a tus empleados. Eso no es lo que estoy diciendo. Pero si tú puedes, aunque sea ahorcándote un chin, mantenerle el sueldo a tus empleados, a pesar de que la empresa no esté produciendo lo que debe producir, si son empleados con sueldo, obviamente, si tú puedes hacer eso nada más, le va a mostrar a Cristo. ¿Qué es de lo que se trata esto? Que la gente vea que ahí hay algo diferente. que ahí hay algo nuevo. Y glorifiquen a Dios. Y hasta te dé la oportunidad de tú ministrarles con el Evangelio. Así que Dios nos dé gracia, hermano. Para que cualquiera sea nuestra posición, sea de empleado, sea de empleador, nosotros podamos mostrar a Cristo y que Él sea glorificado. Oremos. Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por estos hermanos, Señor, que respondieron al llamado que le hicimos para congregarnos, adorarte y exponernos a tu palabra. Gracias, Señor, recompénsale, bendícele. Llévale con tu cuidado y que ellos puedan sentir, Señor, experimentar la bendición que tú has prometido en sus vidas para cuando nos reunimos a adorarte. Danos, Señor, un feliz resto de la semana y que podamos darte gloria en nuestros trabajos mañana, en el resto de la semana y toda nuestra vida, no importa la posición que tengamos. Y todo esto te lo rogamos en el nombre de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Amén.